Continuamos en esta última parte de este debate en Voces RCN en este primero de diciembre. Hoy nos están acompañando Sergio Fernández, quien es candidato a la Cámara de Representantes por el Pueblo Democrático, y también el concejal del Centro Democrático, concejal de Bogotá, Andrés Forero. Y quiero preguntarles, ya que ha terminado en las últimas horas el proceso de Fast Track en el Congreso de la República, ¿qué balance se hace? ¿Tan agridulce como algunos analistas lo consideran o un poco más amargo, Andrés?
Pues la verdad, en primer lugar, yo tendría que decir que la aplicación del Fast Track va en contravía de lo que dijo el pueblo de Colombia el 2 de octubre del año pasado. Yo partiría diciendo eso. En segundo lugar, hay que decir que inicialmente, y sobre todo lo que se terminó aprobando al principio, se dio porque el Congreso, no sé si ahí estaban, por ejemplo, los candidatos, o mejor dicho, los miembros del pueblo del Partido Verde y los miembros del Partido Pueblo Democrático Alternativo, decidieron en cierta forma renunciar a sus funciones y se convirtieron en notarios del gobierno nacional y de la guerrilla de las FARC. Finalmente, la Corte Constitucional, en un rapto de lucidez y donde, pues, en buena hora decidió defender parte de la división de poderes, pues le terminó dando la razón al senador Iván Duque y permitió que, en el marco de las discusiones en el Senado del Congreso de la República, se pudieran hacer modificaciones. Entonces, diciendo eso, pues creo que para el gobierno que había dicho que esto lo iban a implementar pues rápidamente, pues creo que es una muestra de que no está siendo capaz de mantener la unidad nacional que decía tener. Hemos visto además que en muchas cosas, ahora que nos decía el doctor Sergio que el Centro Democrático en algunos casos votaba los proyectos de Santos, hemos visto que realmente el gobierno nacional ha contado con el soporte, que seguramente sin ese soporte se hubieran vendido muchísimos más proyectos, tanto del Pueblo Democrático como del Partido Verde. Entonces, creo que el balance para el gobierno debe ser muy agrio, y pues sí estamos preocupados en qué es lo que va a ocurrir de aquí en adelante, porque pues ellos seguirán intentando implementar pues parte de los acuerdos, pero ahora lo tendrían que hacer a través de la vía ordinaria, aunque han dicho que es posible que vayan a declarar un estado de conmoción interior para tratar de darle celeridad a la aprobación de esos acuerdos. Pero lo más curioso de todo es sobre todo el tema de las circunscripciones especiales, las 16 circunscripciones especiales, donde hemos visto ahora que están haciendo todo lo posible, están pasando nuevamente, insisto, nuevamente por encima de la Constitución de Colombia para tratar de darle gusto a la guerrilla de las FARC.
Andrés, en un país donde muchos dicen que el sistema político les hace conejo, en esta oportunidad le tocó también conejo a las FARC. ¿Le hicieron también conejo a las FARC en el Congreso?
No, yo pienso es que el conejo se lo hicieron fue al pueblo de Colombia. Ah, hay que decir eso. El pueblo de Colombia se le sometió a un plebiscito el 2 de octubre del año pasado. Santos y los candidatos, yo no sé si el doctor Robledo, pero sí me acuerdo a la candidata, a la senadora Claudia López, diciendo que este era el único proceso que iba a ser sometido a votación popular y que si era improbado entonces no se iba a implementar y que eso era una garantía de democracia. Y entonces finalmente nos terminaron llevando sin ninguna garantía a ese plebiscito del 2 de octubre. Lo terminamos ganando, es decir, el pueblo dijo, no, yo no estoy de acuerdo con lo que se pactó en La Habana. ¿Ah? ¿Por qué? Porque nosotros siempre dijimos, oiga, haga un referendo, divida el acuerdo en distintos puntos. ¿Ah? De tal manera que uno puede decir, hay unos puntos que me gustan, otros que no. Se tuvo que votar integralmente. E integralmente el pueblo le dijo, no estamos de acuerdo. Y es, el conejo no se le está haciendo a las FARC. El conejo se le hizo al pueblo colombiano y las FARC está aprendiendo qué significa un Estado de Derecho con una división de poderes, ¿ah? Con que el gobierno nacional, por más que quiera, no puede hacer, como decía el presidente Santos, lo que se le dé la gana.
Sergio Fernández, ¿cuál es su balance sobre el Fast Track?
Hombre, primero señalar algo, ya que Andrés hace mención a nuestro apoyo al proceso de paz. Nosotros nos declaramos en oposición al gobierno de Juan Manuel Santos y dijimos, tenemos un millón de diferencias con Santos y una coincidencia, que es el tema de buscar de manera negociada la salida política del conflicto armado a esta guerra, digamos, que ha desangrado al país durante 50 años y que dejó 8 millones de víctimas, 7 millones y medio de desplazados, 200 mil muertos, bueno, en fin. Dijimos, queremos salir de esta guerra y vamos a apoyar ese proceso de paz. En lo demás hemos sido oposición, a diferencia del Centro Democrático, que en eso ha sido oposición y en lo demás ha acompañado al gobierno en su modelo de salud, en los tratados de libre comercio, en las privatizaciones, salvo la ISAGEN, de resto en todo. Bueno, en fin. Y con base en esa decisión política, adoptamos la posición de apoyar el trámite legislativo, el trámite rápido en el Congreso de la República para llevar a cabo la implementación de los acuerdos. Ahora, fue con base, insisto, en una decisión política que el Polo tiene inscrita dentro de su programa desde que nació, es decir, el Polo desde que nació ha dicho queremos buscar la salida a la guerra de manera dialogada. Y fue el gobierno, fue Santos el que cambió de opinión. Recordemos que Santos es elegido con los votos del uribismo y de lo que hoy se llama el santismo, y después cambia de opinión y dice voy a buscar la paz. Es decir, él cambia de opinión y coincide con nosotros, nosotros no cambiamos nuestra posición, y comienza este tema, todo este tema, y uno, digamos... Es vergonzoso también, es asquea ver cómo funciona el Congreso de la República. O sea, desafortunadamente lo que se evidenció y lo que es evidente es que existen unas fuerzas políticas como nosotros, como los verdes, que programáticamente toda la vida hemos dicho, hombre, toca buscar la salida negociada del conflicto, esta es una forma de hacerlo, pero también es claro, y eso se evidenció durante los últimos días del Fast Track, que había unas fuerzas políticas que no por una decisión política, sino politiquera, empezaron a presionar al gobierno nacional para que les diera más mermelada, y este es un gobierno que se ha sustentado, que se ha fundamentado, que se ha montado sobre esa forma de hacer política, que es la de comprar los votos con la plata de Brecht, ganar las elecciones, y después de que gana, entonces compra su apoyo en el Congreso, también a punta de mermelada. Desafortunadísimo eso, y desafortunado que el Congreso de la República funcione así. Eso es lo que el país, de lo que el país está mamado. El otro año, ojalá la gente con su voto libre, con su voto a conciencia, cambie a esos que han gobernado así, a esos congresistas que van al Congreso a ver cómo se cotizan al alza, como si eso fuera una bolsa de valores, a ver qué les dan a cambio de un voto, y vote por gente que independientemente de su posición política, hombre, vaya allá y ejerza su papel en el legislativo de acuerdo a sus ideas políticas y no a sus intereses personales.
Sí, pero ahí yo quisiera hacerle una pregunta serio, decirle además que el Centro Democrático también ha estado votando por convicción y que además pues se le ha reconocido, por ejemplo, el senador Iván Duque durante los dos últimos años que ha sido elegido de manera consecutiva el mejor senador de Colombia.
El mejor senador de Colombia en los últimos años ha sido el senador Jorge Robledo, elegido además, entre otras cosas, por los principales opinadores de Colombia.
Hubo un reconocimiento que se le dio en la semana pasada al senador Duque y que se le dio por segundo año consecutivo precisamente como el mejor senador de Colombia. Entonces lo que quiero decir es que hay buenos senadores, yo sin duda reconozco la labor del senador Jorge Robledo, pero también hay muy buenos senadores en el Centro Democrático, y hablo en particular del senador Iván Duque. Pero yo sí quería hacerle una pregunta, porque ahí creo que la evadió Sergio. ¿Qué opina de que se le haya hecho conejo al pueblo de Colombia? Lo digo por esto, Alejandro. Sergio, y creo que con razón, ha estado diciendo que se tiene que adelantar el ejercicio de revocatoria del alcalde Gustavo Petro. Dice que no se le dice que no se le puede hacer conejo a las personas que firmaron y que había unas reglas del juego definidas y que no se las pueden cambiar en este momento. Entonces yo le digo, y yo además pienso que es así, o sea, si se cumplen todos los requisitos, uno no puede estar cambiando las reglas a mitad del partido. Entonces yo quisiera que él me dijera, sinceramente, si a él no le parece que es una contradicción que él esté exigiendo esto en el caso de Peñalosa y su partido, el senador Robledo y la senadora Claudia López, que hace parte de su coalición, pues hayan decidido hacerle conejo a la democracia en Colombia.
Bueno, pero
hayan decidido hacerle, o sea, que hayan decidido desconocer al constituyente primario. Bueno. Es que eso es lo que no tiene ninguna justificación. Él dice que es una vergüenza lo que está pasando en el Consejo, en el Congreso. A mí me parece una vergüenza que congresistas que dicen que respetan las decisiones del pueblo estén pasando por encima de lo que expresó el pueblo en las urnas. Sergio.
Bueno, lo primero es celebrar que Andrés está de acuerdo en que le están mamando gallo a la revocatoria, que le están mamando gallo a la democracia, que Enrique Peñalosa, a través del Centro Democrático, el Partido Liberal, el Partido de la U, Cambio Radical, en el Consejo Nacional Electoral, están tratando de mamarle gallo a la revocatoria de la democracia porque le temen a la ciudadanía. Qué bueno que usted esté en la orilla política quienes defendemos la democracia. Ya termino. Usted me preguntó. Entonces, qué bueno que usted entienda que Peñalosa, a través del Centro Democrático, que lo apoya a Peñalosa, eso que lo sepan los bogotanos. El Centro Democrático es el brazo de Peñalosa, es el brazo derecho de Enrique Peñalosa, igual, porque en el Consejo Nacional Electoral, al igual que en el Consejo de Bogotá, Peñalosa cuenta con el apoyo de Vargas Lleras, Santos y Uribe. En eso son idénticos. Eso demuestra que son los mismos con las mismas. Pero bueno, qué bueno que usted esté empezando a rectificar esa posición. Ahora, sobre lo del plebiscito, el señor que orientó la campaña del plebiscito desde el no, el señor Vélez, confesó que ustedes mintieron para ganar el no, que lo hicieron, que querían hacer, no, pero eso, ¿cómo así que no? Entonces acá no importa cómo gane uno, acá no importa cómo gane uno, entonces acá resulta que si usted miente en la campaña, no es lo mismo que si dice la verdad. Entonces permítame, yo termino. Él confesó que ustedes hicieron
en el debate que usted y yo tuvimos. Dígame, ¿dónde está?
Estoy de acuerdo en eso.
¿Dónde están las mentiras de las
curules? Desafortunadamente, Andrés, permítame, yo termino. Desafortunadamente usted no fue quien orientó el debate. Quien orientó la campaña del Centro Democrático fue el señor Vélez, que confesó que el propósito de la campaña era a punta de mentiras hacer votar a la gente berraca. Pero bueno, digamos que eso no importa. Acá no importa cómo gana uno las elecciones, si las gana con mentiras o con verdades, ganaron. ¿Qué fue lo que pasó después? Que ese proceso de paz que perdió en el plebiscito se fue para La Habana y fue renegociado. Y está haciendo un trámite en el Congreso que la Corte Constitucional, ha señalado que el Congreso no es notario, Andrés, pero es que el fast track de lo que entró al Congreso no están saliendo, no salieron las circunscripciones, no salió la jurisdicción especial de paz, no salió nada, no salió todo eso.
Pero entonces lo que vemos...
Pero se renegoció el acuerdo.
Me parece, él me estaba diciendo, yo en ningún caso, por ejemplo en el caso de Yopal, hablé con certeza de nada. Ah, él en cambio sí está diciendo que él no ganó porque hubo unas mentiras de...
Lo dijo Vélez.
Entonces ahí sí me parece que no hay gallardía.
Pero lo dijo Vélez.
Dar el triunfo del no por parte de...
Le voy a leer la declaración de Vélez.
Entiendo lo que está diciendo.
Pero volvamos otra vez al tema del fast track.
Pero lo que sí me parece es que... Y además no, Sergio, yo pienso que no le conviene a la ciudad la revocatoria, eso quiero dejarlo claro. Pero yo sí soy partidario de que se respeten las reglas del juego. Yo no sé cuáles serán las razones por las que en este momento no ha salido la revocatoria. Lo que dicen es que hay unos problemas con unas cuentas por parte de los comités promotores. Y pienso que, insisto...
Usted sabe que eso es mentira.
Yo no hago ese tipo de juicio, Sergio. Pero entonces lo que pienso es que si se cumplen todos los requisitos, naturalmente se tiene que respetar las reglas del juego. Lo que a mí me parece lamentable, y sobre todo cuando él habla de renovación, que quieren darle la voz al pueblo, es que los senadores Robledo y la senadora Claudia López hayan avalado que se le haya hecho conejo al pueblo de Colombia el 2 de octubre.
Sergio, ¿se le hizo conejo a las FARC en el Congreso, en esta legislatura?
Yo no sé si se le hizo conejo a las FARC. Lo que sí sé es que, por ejemplo, esas 16 circunscripciones, realmente, esto hay que aceptarlo en los hechos, no eran circunscripciones para las FARC. Hombre, la ley decía de manera clara, no son para los partidos políticos, son para las organizaciones de víctimas que lleven 4 años allí en la organización.
Parte del hecho y ese era el otro tema que les íbamos a plantear. Usted parte del hecho de que se hundió, pero el presidente Santos ha dicho en las últimas horas que sí se aprobó. Él habla que el Congreso, hoy por hoy, o el Senado, tiene 99 senadores, tres que están presos, y que las 50 votaron favorablemente por las
circunscripciones. Sí, pero para ser honestos, digamos, y francos en el debate, lo del presidente, tanto de quienes están a favor como quienes están en contra, hoy, desafortunadamente, porque así estamos en este país, se falta una semana para escribir lista del Congreso y no se sabe cómo va a ser la cosa, bueno, en fin, desafortunadamente, esas son opiniones. Acá lo único que, mejor dicho, nos toca es que el Congreso de la República le mande una cartica al Consejo de Estado y le diga, hágame el favor, y me dice... ¿Quién tiene la razón? Si el quórum se hace sobre 102 o sobre 99. Bueno, en fin, Andrés ya sacó la Constitución.
¿La Corte Constitucional?
No, pues porque es que acá tenemos, o la Corte Constitucional, pero yo creo que lo mejor sería que le eleven una consulta al Consejo de Estado y que el Consejo de Estado diga quién tiene la razón. Es evidente yo francamente no diría si quedaron aprobadas las circunscripciones o se hundieron, pero lo cierto es que acá hay un debate de jurídico medio leguleyo de una cosa de minucia que lo tiene que aclarar o el Consejo Nacional, perdón, o el Consejo de Estado o la Corte Constitucional.
No, a propósito de eso, es que yo pienso que el debate de ayer no debe haberse dado, Alejandro, Sergio. Se había dado el debate el día martes, y la Constitución en su artículo 162 no dice que cuando hay una conciliación que implica que se pase, que se repita el segundo debate de un proyecto de acto legislativo, en este caso, por ejemplo, y no se alcanzan los votos, se considera que está hundido. Es decir, este proyecto se hundió fue el martes. Lo de ayer fue nuevamente un intento marrullero y tramposo por parte del Gobierno Nacional de implementar a la fuerza los acuerdos acuerdos que ellos firmaron con los miembros del secretariado de las FARC. Entonces, sí, ahora está el tema de los 50, no, pero yo digo, y además no soy solamente yo quien lo dice, por ejemplo, una persona que votó a favor de las circunscripciones especiales de paz, como el senador Galán, reconoce que esto se hundió fue el martes, donde no alcanzaron los votos, es que eso ya se votó. Ayer trataron de hacer otra cosa y no alcanzaron, además dicen que cuando empezaron a conseguir los últimos votos que necesitaban, supuestamente con el umbral que están diciendo ellos que requerían, pues ya se había acabado la votación. Entonces, realmente, y además lo digo porque el Pueblo Democrático, por ejemplo, ha sido sumamente minucioso en las discusiones que se han dado en el Consejo de Bogotá. Yo me imagino, Sergio, que pues si ustedes ven un error de procedimiento, pues también...
Pues se hunde, sí, eso es un problema. O sea, lo que le estoy diciendo, Alejandro y Andrés y a los oyentes, si se hunde por un problema de forma, pues bueno, se hundió. Ahora, desafortunadamente, ya en el debate de fondo, a mí sí me parecería desafortunado que se hunda en esas 16 circunscripciones de paz, porque son circunscripciones...
¿Cómo se las garantizamos a las víctimas?
Permítame, no, yo termino.
Pregunto eso y tú responde. ¿Cómo se las garantizamos a las víctimas en unas zonas que en este momento pues están incendiadas y donde hay una presencia tan fuerte de grupos armados ilegales? Pues, sí son realmente para las víctimas. Lo que uno ha visto es que realmente las víctimas en toda esta implementación no han sido el centro de nada. Se decía que las víctimas iban a ser el centro de la negociación y de la implementación, y la verdad uno no lo ve. Y en este caso yo te pregunto puntualmente, y aquí ya fui apenas te interrumpí, Sergio, yo quisiera decirte cómo garantizamos que, por ejemplo, en Tumaco y en todas esas zonas no vayan a ser cooptadas esas curules por parte de los grupos armados ilegales.
La ley, la propuesta de las circunscripciones tenía unos requisitos claros. Decía, hombre, no pueden ser personas que pertenezcan a partidos que tengan ya reconocida su personería, sus avales y demás. Deben ser personas que hagan parte de organizaciones sociales que tengan por lo menos 4 años en los territorios de existencia. Entonces, había unos requisitos mínimos y seguramente la tarea que venía posteriormente a la aprobación de esas circunscripciones, que ojalá no se hayan hundido, era ver el papel del Estado para garantizar que sean las víctimas quienes accedan a esto. Y esto supone una apertura democrática. Es que es cierto, esto no es un cuento, digamos, esto no, más allá de si lo dice las FARC o lo dice el Centro Democrático, las ideas no importa de dónde vengan siempre y cuando su contenido sea verdadero o falso. Es decir, si Andrés me dice que hoy es viernes, pues es que hoy es viernes, no importa si lo dice Andrés o lo dice otra persona. La verdad es que hay unas zonas afectadas por el conflicto que no han tenido voz nunca en Colombia, y esta era una buena oportunidad para abrir la democracia, para empezar un camino que no es fácil, por supuesto. Yo no estoy diciendo que con eso se resolvían todos los problemas, pero sí se podía empezar a dar los primeros pasos, porque todo gran camino comienza con los primeros pasos, para garantizar que esas zonas, las más vulneradas por el conflicto, donde más víctimas hay, puedan acceder y tener una voz en la decisión de las políticas de este país en el Congreso.
Pero a mí me parece un poco curioso y un poco contradictorio que Sergio insista en decir que se está abriendo la democracia cuando realmente lo que se está haciendo es violando la democracia, porque esto, como el resto de los acuerdos de La Habana, fue negado el 2 de octubre. Pero, insisto, y además de la preocupación que yo manifiesto, Sergio, entiendo lo que tú estás diciendo, y yo pienso que a las víctimas sí debería darse representación, pero es que creo que tal como estaban las cosas, eso no se iba a garantizar. Pienso que en esas zonas donde todavía, lamentablemente, existen unos grupos armados ilegales que hacen una presencia muy fuerte, por más que se trataran de poner esas trabas, y además uno veía que había unas circunscripciones que ponían municipios de distintos departamentos, eran unas cosas bastante peculiares y que además en muchos casos coincidían con las zonas que antiguamente influencia de la guerrilla de las FARC. Pero digo que uno sí se preocupa que eso no fuera para las víctimas y que por el contrario se perdiera lo que sí pienso, hay que ver de qué manera se le da representación a las víctimas. Así que no se ha hecho. Por ejemplo, es que yo me acuerdo otra de las que hace parte de esa coalición por Colombia, que es la señora Ángela María Robledo del Partido Verde, que hablaba de Ervin Hoyos, Alejandro, Sergio, y decía que a Ervin Hoyos, que todos sabemos la tarea abnegada que tuvo con los secuestrados de Colombia durante años, le decía que se le había acabado el negocio. Eso es infame. Eso es no respetar a las víctimas. Y si ellos hablan de respetar a las víctimas, lo que deberían hacer es exigir justicia para las víctimas y no permitir que criminales de lesa humanidad, como lamentablemente está permitido, y esto lo avaló el Polo y esto lo avaló el Partido Verde, como lamentablemente está permitido, digo, que los miembros del secretariado de las FARC, que tienen las manos manchadas de sangre, que tienen a su cuenta un montón de crímenes de lesa humanidad, puedan hacer política sin haber pagado un solo dinero.
Pero una última cosa, Andrés, es que me preocupa su argumento, porque su argumento dice, ¿cómo hacemos para que no sean los grupos armados los que se queden con esas circunstancias? circunscripciones si es que ahí están los grupos armados. Yo le cuento, los grupos armados en Colombia están en todo el territorio nacional. Con ese argumento, entonces mejor que en el Chocó no elijan representante a la Cámara, porque fijo, entonces va a quedar de allá. Con ese argumento, mejor que en Arauca no. Y máximo con unos precedentes como los que hay. Es que recordemos que durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, el 30% del Congreso de la República estuvo involucrado en el tema de la parapolítica. 19 militantes, 19 congresistas del Partido Cambio Radical están condenados en la cárcel porque eran paramilitares, y elegidos por los paramilitares.
Los judicializados,
pues, sí, pero espéreme, Andrés, pero espéreme. Entonces, ¿cómo así que las zonas que están siendo afectadas por la violencia no pueden tener curules?
Que pagaron solo
de con ese argumento, en este país no debería haber representación democrática en el Congreso porque la violencia está extendida por todo lado y entonces siempre llegarán los bandidos. No, señor, en el Chocó pueden llegar también las víctimas. No solamente eran zonas de influencia de la guerrilla, o es que usted me va a decir que el Magdalena Medio es una zona de influencia de la guerrilla, si es que esa fue la zona donde nacieron los paramilitares en este país y donde se fortalecieron. Es para las víctimas, no es ni para la guerrilla ni para los paramilitares. Y donde sea que estas personas se cuelen, digamos, donde se cuelen las BACRIM, donde se cuelen las personas que todavía hacen parte del conflicto armado, pues deberán ser sacadas y el Estado debe buscar la forma. Pero no se puede, con ese argumento suyo, de que como allá hay grupos armados, entonces mejor que no puedan elegir, porque o si no, entonces en Chocó no deben elegir, en Arauca tampoco, en Casanare tampoco, en ningún lado.
Andrés Forero, último minuto.
No, Alejandro, pues nuevamente insistir en que si ellos mostraban realmente una preocupación por las víctimas, pues uno hubiera esperado que les hubieran exigido a los guerrilleros del secretariado que van a hacer política, pues que hubieran pues pagado un poco de cárcel, por lo menos, o que se hubieran sometido a la Jurisdicción Especial para la Paz. Ah, pero ya nos lo había notificado el señor de la calle, que incluso sin someterse a la Jurisdicción Especial para la Paz, estos criminales podían hacer política. Entonces, insisto, ellos dicen ahora que se perdieron las curules para las víctimas. Para ellos las víctimas no han estado en el centro de la discusión.
¿Para quiénes?
Pues para quienes estaban ahora diciendo, para quienes les dieron curules gratis a las FARC durante 8 periodos. Es que eso fue lo que ocurrió. Les dieron a los criminales más sanguinarios, junto con los paramilitares de la historia de Colombia, el Polo Democrático y el Partido Verde, entre otros partidos, decidieron regalarles 10 curules gratis,
Andrés,
por 8 años.
Hubo un acuerdo de paz que ha ahorrado un montón de vidas. Es que ustedes eso es lo que no ven, hombre. Pero es que ustedes, conflicto dejó 8 millones de víctimas, y a ustedes les parece que esto es lo mismo que antes.
Alejandro, unas
8 millones de víctimas.
Los 8 años del presidente Uribe, una reducción de homicidios, entre 30.000 homicidios al año y más o menos unos
4.000 falsos positivos, hermano.
Pero entonces, yo lo que digo es que sí hubo una reducción significativa. Aquí ha habido una reducción, sin duda alguna, pero hemos visto cómo siguen matando lamentablemente las disidencias de las FARC. Y con esto termino. El combustible de la violencia en este país es el narcotráfico.
Y eso no lo tenía que resolver el
combustible. Lamentablemente.
¿Cómo lo va a resolver eso? Un acuerdo de paz.
De haberse disminuido los cultivos, se han incrementado.
Porque la demanda en Estados Unidos aumenta. Es que esa decisión de acabar
con la impunidad que implica y que entraña, en lugar de haber detenido la violencia en el país, puede ser el partero y el generador de la violencia.
El narcotráfico en Colombia no se acaba con un acuerdo de paz con las FARC ni con nadie. El narcotráfico en Colombia se acaba cuando Estados Unidos tome la decisión de tratar este problema como un problema de salud pública y no como un problema de seguridad. Es así de sencillo, eso lo sabemos todos.
Señores, se nos acabó el tiempo. Sergio Fernández, gracias por estar con nosotros.
A usted, Alejandro, un gusto como siempre.
Forero, gracias también por acompañarnos.
Alejandro, un saludo a la audiencia, un saludo a
Sergio. El 1 de diciembre que le estamos dando la bienvenida y el saludo a la Navidad. Gracias de nuevo por acompañarnos esta noche en Voces RCN. Y a ustedes, gracias también por estar en la sintonía. Sigan aquí en la programación, ya viene Líderes RCN. We'll be right back.